Nuestra siguiente propuesta se centra en la pedagogía experimental. El catedrático Ramón Pérez Juste nos presenta este espacio con algunas claves para los estudiantes de tercer curso.
Muy buenas noches. Vamos a comenzar en esta breve sesión radiofónica a presentar la asignatura Pedagogía Experimental 3 en su edición del curso 2001-2002. Como ustedes pueden comprender, una presentación radiofónica de apenas 15 minutos tiene que ser muy breve y centrada en los aspectos fundamentales. Por eso, quisiera yo, en primer lugar, después de saludarles y desearles todo tipo de éxitos en este curso, comentarles algunas ideas absolutamente fundamentales y básicas de la asignatura. La asignatura que ustedes comienzan a estudiar en este momento, que algunos ya habrán comenzado, es de las que llamamos metodológicas, al igual que la asignatura Pedagogía Experimental 1 y Pedagogía Experimental 2. Ahora bien, deben ustedes saber que las metodologías pueden ser de muy diversas naturalezas. La nuestra, la asignatura Pedagogía Experimental 3 y sus dos anteriores, son de metodología empírica. Esto es, acuden a los datos para plantear o resolver o establecer o demostrar algún tipo de teoría o de supuesto o afirmación. De forma imprecisa, todavía estamos denominando a nuestra asignatura de metodología experimental. Digo de forma imprecisa porque, como tendremos ocasión de ver esta misma noche, la metodología experimental es una metodología de las varias metodologías empíricas y está reservada a aquella que tiene unas características especialmente rigurosas. El primero de los cuatrimestres, que ahora comenzamos a desarrollar, entre octubre y enero, abarca en realidad dos grandes metodologías empíricas. La experimental, en su sentido estricto, al que nos referiremos enseguida, y la correlacional, una de cuyas manifestaciones fundamentales es el ser no experimental en sentido estricto. A veces incluso se utiliza como equivalente, aunque no lo sea del todo, el término metodologías ex post facto, es decir, que recogen datos una vez que los acontecimientos ya han ocurrido. Pues bien, esta noche presentaremos las líneas básicas de estas dos metodologías. Me acompaña el profesor Arturo González Galán, con el que por vez primera cuento en este curso académico, que les va a presentar a ustedes en primer lugar la metodología correlacional. Y a continuación intervendré yo de nuevo para presentarles las líneas básicas de la metodología experimental. Arturo, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias, profesor Pérez Juste. Yo les voy a hacer un enlace con las asignaturas que han cursado en primero y en segundo, con Pedagogía Experimental 2 y Pedagogía Experimental 3. Y quiero recordarles que es muy importante tener muy claros los conceptos, especialmente la teoría. Hacemos mucho hincapié en todos los conceptos teóricos previos. Como recordatorio, les diré que nosotros, los pedagogos, utilizamos la estadística como una herramienta para realizar la investigación pedagógica. La estadística es una ciencia que nos permite organizar y categorizar los datos procedentes de muestras, que es lo que entendemos como estadística descriptiva, y nos permite también realizar inferencias a partir de resultados obtenidos en muestras, generalizando los resultados de estas muestras a toda la población, que es lo que denominamos estadística inferencial, que hemos podido estudiar en primero y segundo curso. La estadística inferencial se utiliza para la estimación de parámetros y para contrastar hipótesis. Precisamente para contrastar hipótesis, uno de los pasos fundamentales es realizar el diseño de investigación. Estos diseños, como recordarán fundamentalmente de segundo curso, pueden ser de dos tipos, diseños experimentales y diseños no experimentales o ex post facto. Es muy importante entender la diferencia entre ellos, una diferencia que afecta a los distintos problemas que estudiaremos este año, y esta diferencia entre estos dos tipos de diseños se refiere al control directo o manipulación de la variable independiente o las variables independientes si hubiese más de una. Cuando la variable independiente se puede controlar, hablamos de diseños experimentales. Y cuando esta no se puede controlar por el investigador, es cuando hablamos de diseños no experimentales o ex post facto. En muchas ocasiones, en nuestro ámbito de investigación, no es posible esta manipulación de la variable independiente. Si, por ejemplo, nos planteamos si el sexo produce diferencias en el rendimiento lector en los alumnos de educación primaria, pues evidentemente el sexo como variable independiente no es una variable que nosotros podamos manipular, sino que tenemos que esperar a que acontezcan sus efectos para posteriormente estudiar qué diferencias hay en el rendimiento entre los chicos y las chicas. Pues bien, dentro de las investigaciones no experimentales se encuentran los estudios correlacionales, que están basados, como su nombre indica, en las correlaciones entre dos o más variables. Como se recordará ya de primer curso, una correlación indica la variabilidad conjunta entre dos variables, por ejemplo, entre motivación y rendimiento académico de los alumnos. ¿Qué quiere decir una correlación? Pues que a mayores puntuaciones en una variable se dan también puntuaciones más altas en la otra, a las medias y a las bajas en el caso de una correlación positiva, como se podría dar entre motivación y rendimiento. La correlación es la base de una técnica que vimos también en cursos anteriores, que es la regresión, que se utiliza para la predicción. Es una técnica fundamental en educación, en psicología o en medicina. Se trata, por supuesto, de la regresión lineal. Y hasta ahora hemos estudiado cómo predecir los valores en algunas variables a partir de un solo predictor. Es la regresión lineal simple. Cuando tenemos un solo predictor y un criterio, que es la variable que se quiere predecir. Si seguimos con el ejemplo de la motivación y el rendimiento, si queremos predecir los resultados en rendimiento académico a final de curso a partir de la motivación, ahí el predictor sería la motivación y el criterio o variable a predecir el rendimiento. Bien, no obstante, en educación la realidad es compleja y resulta difícil encontrar altas correlaciones entre dos variables. En este sentido, y dada la complejidad de nuestro ámbito de estudio, se utiliza más de un predictor para explicar mejor la varianza del criterio, de esta variable que queremos explicar. En este sentido, los predictores tienen que ser variables que correlacionen también con lo que denominamos criterio y, a ser posible, que entre estos predictores no haya altas correlaciones, que no correlacionen demasiado entre ellos, con el fin de maximizar la varianza del criterio. Estamos hablando, en este sentido, de lo que se entiende como regresión lineal múltiple y que será uno de los puntos centrales de el temario que entrará para la primera prueba presencial. Doy la palabra al profesor Ramón Pérez Juste.
Bien, como acaban de ver, entonces, esa es una de las dos metodologías que tendrán que refrescar en primer lugar, en la medida que ya han sido estudiadas, y actualizar ahora para abordar su dimensión más compleja, en la regresión y la predicción múltiple. Les decía yo antes que junto a estas metodologías, que globalmente podríamos decir que son no estrictamente experimentales, están las que sí lo son, y de esas voy a hablar en muy breves momentos porque el tiempo de que disponemos es también muy breve. En sentido estricto, una investigación experimental se diferencia de la anterior en que podríamos decir que nos movemos hacia adelante. Si antes han ocurrido hechos y tratamos de medirlos, analizarlos e incluso relacionarlos, ahora lo que hacemos es provocar hechos, lo cual nos permite control, que es la palabra clave. Cuando un investigador quiere probar una determinada hipótesis, para probarla necesita control, dominio. Y ese control es precisamente una de las limitaciones más grandes de que afectan a todas las investigaciones en el ámbito de los seres humanos, porque es muy difícil el control en situaciones ordinarias, no como puede ocurrir en algunos sitios como los laboratorios de los psicólogos con ratones, pues en un laboratorio. Ese es el problema, el control. Pero la esencia de la investigación experimental, la investigación que ustedes estudian en la primera parte de la materia, es justamente esa posibilidad de control que nos permitiría, si lo logramos, y lo recalco, si lo logramos, establecer relaciones causales entre una variable que llamamos independiente, que manipula el investigador, y otra variable sobre la que presumimos que van a producir los efectos. Otra, o en este caso en nuestro curso, otras variables, como ocurre en la investigación todavía más compleja. Bien, el logro de ese establecimiento de esa relación causal lo ha puesto de manifiesto perfectamente, y se lo recordamos a ustedes que pongan el énfasis en estudiarlo, en un llamado principio conocido por las siglas, Max-Minkon, debido a Kerlinger, y que si han leído ustedes los exámenes de cursos anteriores, verán pues que es una de mis debilidades. No les aseguro que vaya a salir en el examen, pero les digo que puede salir porque realmente es muy importante. Es en esas tres siglas, MAX, MIN, CON, se contiene prácticamente toda la esencia de las metodologías experimentales en sentido estricto. ¿Qué quieren decir esas palabras? Cuando decimos MAX, lo que estamos diciendo es, mire usted, lo que tiene que hacer el investigador es tratar de maximizar, o sea, hacer tan grande como se pueda la varianza sistemática primaria. Es decir, aquella varianza que produce una variable que llamamos independiente. ¿Cómo lograr eso? Hombre, si yo comparo los efectos de estudiar una hora y cinco minutos y una hora y diez minutos, probablemente eso no se note. Pero si planteo, si estudiando una hora se consiguen peores resultados que estudiando dos, pues probablemente se note. Es decir, se trata de elegir los valores de la variable independiente suficientemente distanciados o, en el caso de que la relación no sea lineal, los valores óptimos, o sea, los más adecuados. Eso está en manos del investigador. Es él el que decide los niveles de la variable independiente que quiere contrastar. Esa varianza, pretendidamente está relacionada con la variable independiente. Pero a la vez, en los seres humanos, pues ocurren diferencias. Y a veces hay diferencias ligadas a los instrumentos de medida. Bien, pues el MIN, el principio MAX MIN CON de Kerlinger, MIN significa minimizar, o sea, hacer tan chiquitita como sea posible, la varianza que no sea experimental. En un saco en el que cabe toda la varianza que no es estrictamente experimental. Fundamentalmente la varianza ligada a diferencias humanas y la varianza ligada a los instrumentos de medida. Por lo tanto, en la medida que los sujetos sean más homogéneos y que los instrumentos sean tan perfectos como sea posible, esa parte de varianza será pequeña. Como al final la estadística va a comparar una varianza con otra, todos sabemos que cuando en un cociente el numerador es alto y el denominador bajo, el cociente es muy elevado. Cocientes elevados nos dirá después la estadística que la probabilidad de que ocurran por azar es pequeña. Y eso es lo que buscamos nosotros para poder establecer que la varianza experimental es más grande, suficientemente más grande, que lo que en términos técnicos llamamos error, varianza de error, que no quiere decir que nos hemos equivocado, sino que es varianza de carácter estrictamente aleatorio. Como el tiempo se nos va, solo decir, por cierto, si no hay más explicaciones posibles de esas diferencias, y ahí viene la palabra con, controlar. Cualquier hipótesis rival, lo que llamamos hipótesis alternativas o de variables extrañas, tiene que estar controlado. Ese es el gran principio y la estadística después nos ayuda a decidir si las varianzas que hemos obtenido nos permiten rechazar nuestras hipótesis o no. El tema, como han visto, es tan sencillo de decir como complejo de realizar. Por eso quisiera que el profesor Arturo González Galán les indique algunas formas de acceder a esta información con mayor serenidad y poder profundizar en su conocimiento.
Pues bien, estamos construyendo una página web para que puedan consultar y ampliar sus conocimientos con unos documentos que vamos a colgar allí. Además de esto, como universidad a distancia, seguiremos con nuestras videoconferencias y con las convivencias presenciales. En concreto, habrá una en Madrid, en la central, el 19 de diciembre, que se avisará también en la página web.
Bien, y con esto terminamos deseándoles a todos nuestros alumnos que nos estén oyendo el mejor de los éxitos y desde luego quedando a su entera disposición. Prefiero que me llamen antes de los exámenes que no después para protestar las calificaciones. Antes les podemos ayudar, después solo podemos constatar hechos. Buenas noches.
Buenas noches.